No quiero faltar el respeto. Los cristianos no estamos llamados solamente a discipulado. Estamos llamados a abrazar el costo del discipulado. Pero no se equivoquen. Seguir a Jesús, caminar en los pasos del Señor con creer, con... Este es el primer y el aspecto principal del discipulado de Cristo, ser un discípulo. Pero Cristo, el mismo Cristo, nos llama a más de solamente seguirlo. Jesús nos llama a discipular. El llamado discipulado de Jesús incluye el llamado al discipulado. Esos que son discípulos de Jesús buscan observar todas las cosas que Él mandó, en Mateo 28, 20. Y Jesús dijo eso en la Gran Comisión. ¿Y qué fue lo que Él nos llamó? Él nos llamó a ser discípulos. Ser un discípulo de Jesús envuelve seguir una persona cuyo modo de vivir no fue... Seguir a alguien que no estaba preocupado con las masas. Él predicó a las masas, a la audiencia. También tenemos estas cosas curiosas en los evangelios de cómo Jesús invirtió la mayoría de su ministerio. Escuché a alguien que estimó que 9 partes de su ministerio, 90% de su ministerio, él lo invirtió en aquellos a quien él llamó y le dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Él le decía parábola a la gente y luego entonces le decía a los discípulos lo que querían decir las parábolas. Hasta el tiempo a solas que él pasaba con sus discípulos, en Lucas 9:18, cuando Jesús estaba orando solo, los discípulos estaban con él. Él no tenía privacidad. Jesús permitió el no tener privacidad para que esos hombres estuvieran con él. Él llamó a 12 y él los llamó para que ellos pudieran estar con él. Y eso es lo que es hacer discípulos, estar con ellos. Jesús estaba dispuesto a bendecir a las masas, pero lo que impulsó su ministerio fue invertir en los pocos que iban a liderar la iglesia luego de que él muriera y resucitara y retornara a su Padre. La vida de Jesús no fue una enfocada en su santidad personal y tiempo con Dios. Su tiempo aquí se movió y estaba dedicado al costo del discipulado. Así que lo que espero en esta sesión es que pueda ser un catalítico para nosotros, para hacer lo que nosotros ya sabemos que debemos estar haciendo. Y en alguna manera queremos hacerlo, pero no lo hemos hecho y no lo estamos haciendo, porque todo lo demás en nuestra vida parece estar yendo en otra dirección y no nos concentramos en discipulado. Vivimos en una vida de distracciones. Estamos programados a pensar en producciones en masas. Y puede ser obvio lo que debemos estar haciendo en ministerio, pero estamos siendo llevados en otra dirección, donde quiera que nos movemos. Estamos en eventos, en plantaciones. Quizás tu iglesia espera que tú hicieras todo lo posible en el ministerio cristiano, excepto en verdad invertir tu tiempo en discipular a otros. Quizá esto es la primera vez que tú estás escuchando acerca de este tema. Pero para la mayoría de nosotros no es el caso. Nosotros sabemos todo, solo que no lo estamos haciendo. Porque no queremos, hemos querido abrazar el costo. Nosotros sabemos el costo, pero no queremos abrazarlo. Así que mi deseo en esta tarde es que por el Espíritu de Dios, a través de la Palabra de Dios, nosotros podamos ser ayudados a poder pasar los obstáculos, no al ocultar el costo del discipulado, pero al ser honestos y explícitos acerca del costo del discipulado, que todo el mundo lo vea. Y quizás el Espíritu nos va a llevar a nosotros a realizar lo que es en realidad esa gloria peculiar del discipulado. Dios hace necio la sabiduría del hombre a través del discipulado. Eso es lo que Él hizo a través de su Hijo cuando Jesús tomó a un grupo de hombres sin educación e invirtió tiempo en ellos para que así pudieran cambiar el mundo. Oremos. Padre Dios, a veces nuestra vida de discipulado puede parecer simple conceptualmente, pero es tan difícil. Requiere sacrificios de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestra atención. Y tomará años para ser discípulos. Esta es una. Hay pocos cristianos. Es algo que requiere mucho trabajo, algo que no tiene publicidad, algo que no, en realidad no fascina, que no llama la atención a las masas. Así que yo te pido en esta tarde, Señor, que tú renueves nuestra visión, que tú nos ayudes, Señor, a poder a envolvernos en ese trabajo de avanzar el Evangelio y de todo lo que significa el discipulado, Señor. Espero que todos los que estamos aquí en este auditorio podamos entender lo que toma ser discípulo, Señor. Así que ayúdanos a ver el costo de ser discipulado, de ser discípulos. La barrera no es que nosotros no sabemos mucho, sino que nosotros no estamos dispuestos a llevar el costo, lo que cuesta. Tu palabra dice que a menos que la semilla caiga al suelo y muera, entonces no dará fruto. Queremos dar fruto, Señor. Queremos estar dispuestos a morir a nosotros mismos para que podamos vivir y otros puedan vivir a través de nosotros. Que eso sea verdadero en toda nuestra vida cristiana. Los esposos, los pastores, los discipuladores. Y eso es lo que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay tres partes simples. La primera es, ¿qué es el discipulado? Entonces vamos a hablar el costo del discipulado. Esa es nuestra sección principal. Hay 7 costos. Y después voy a cerrar con voy a hablar acerca de cuál es el costo. Al enfatizar el llamado del discipulado, no quiero en ninguna manera minimizar el costo del discipulado en estos días. Hay un costo en estos días de seguir a Cristo. En Lucas 14 dice que cualquiera que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Así que hay un costo, un gran costo para el discipulado. No vamos a minimizar eso. Pero no solo estamos aquí para hablar acerca de eso, vamos a hablar del costo incremental de un aspecto particular de seguir a Cristo, lo que es ser un instrumento en hacer que otros sean seguidores de Jesús. Y para hacer que otros sean seguidores de Cristo, no quiero decir evangelización. En la evangelización comienza el discipulado, pero no termina ahí. Cuando Jesús dice, hagan discípulos, Él no dice, Él no solamente dice, bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él también dice, enséñenle a observar todos mis mandamientos. El bautismo y la conversión pasan en un momento, es glorioso. Los ángeles se regocijan, todos los que amamos a Cristo nos regocijamos, pero enseñarle a observar todo lo que Él ha todos sus pero enseñarle a observar todos sus mandamientos no pasa repentinamente. Eso pasa en un proceso bien que toma mucho tiempo. Vamos a ver algunos de los costos que toma este costo. Vamos a ver otro verso, además el de Mateo 28. La Gran Comisión es lo que Jesús nos llamó a nosotros, es el primer pilar del discipulado. Como pastores y líderes en la iglesia, debemos notar esto, lo hemos escuchado anteriormente. Estoy orando para que Dios renueve esta carga en nosotros, en nuestras almas en esta tarde. En 2 Timoteo 2:2, Segunda Timoteo capítulo 2, vamos a hablar acerca del costo. Segunda Timoteo 2:1-7. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Esto que el Señor nos dice aquí tiene efectos en todo lo que es nuestro ministerio. Pero el centro de este llamado cae en nosotros como los pastores y líderes, como los oficiales de la iglesia. Porque enseñar es una palabra bien pesada en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Enseñar está atado a la oficina, al cargo de pastorado, de obispo, de anciano en la iglesia local. En el verso 2 menciona el enseñar a otros. Hay un sentido en el cual todo cristiano está llamado a enseñar, como en Hebreos 5:12. Todo el mundo debe ser maestro, pero en particular en las epístolas pastorales, los maestros son los ancianos. Y en las y uno de las cualidades de un anciano es que pueda enseñar. Tito 1:9, el anciano debe Pablo no está Pablo no le importa, él no está hablando de que los ancianos sean administradores solamente. Él está hablando de que los maestros en la iglesia son los ancianos. Y esto nos debe a nosotros, está directamente relacionado a nosotros como pastores. El discipulado en la iglesia local comienza con los ancianos, con el equipo pastoral. Yo estoy parte del equipo pastoral de una iglesia que solamente tiene 2 años de plantada. Estamos hablando de la cultura. Hay una cultura en todo lo que es la iglesia y podemos hablar de una cultura de discipulado. Pero esto no va a pasar si nosotros los pastores no estamos haciendo discípulos. No es que esta cultura de discipulado va a crecer en nuestra iglesia si solamente hacemos programas de discipulados. Nosotros tenemos que hacer discípulos. Los ancianos somos los que tenemos que liderar la iglesia en cómo hacer discípulos. Así que, ¿qué es el discipular? No tengo una definición concisa, pero le voy a decir más o menos lo que pienso. Es una atención personal, una guianza personal de una generación espiritual a la otra. O le puedes llamar a una paternidad espiritual. Además espiritual tú eres, tú no puedes producir paternidad en masas. como tampoco puedes producir discipulado en masas. Si tú puedes enseñar, uno de los, Pablo le está diciendo a Timoteo, es la generación número 2, y Timoteo está llamado a buscar a hombres fieles que puedan enseñar a otros, y esos a otros, así que eso va en generaciones. Así que el discipulado es invertirse uno mismo intencionalmente en el crecimiento espiritual de algunos discípulos, como un padre con su familia. Es algo bien cerrado, como un padre con su familia. Tú te inviertes en el desarrollo espiritual de algunos discípulos para que ellos puedan entonces discipular a otros que vayan a discipular a otros. Tengo un ejemplo aquí. Si esto fuera un seminario solamente de hacer discípulos, estos son los tres elementos principales de cómo entender el discipulado. Estos tres son contexto, el contenido, es esencialmente el evangelio. Eso, en eso es que nos centramos. Eso es lo que pasamos a la próxima generación. El contenido del discipulado no es idiosincrasia. No es lo que pensamos del evangelio. Es el evangelio lo principal. Pablo no le dice a Timoteo, oye, acuérdate de aquello que nosotros hablamos aquella vez, pásaselo a los otros. No, él le dice, lo que tú escuchaste de nosotros en la presencia de muchos testigos, eso, la doctrina, aquello que crea el centro del cristianismo, del evangelio, ese es el contenido del discipulado. Eso es lo que tú vas a pasar en el discipulado. Ese es el tesoro en vasijas de barro que nosotros vamos a pasar, el contenido. Así que eso es central en el evangelio. La intención es la multiplicación. No solamente la adición, no simplemente discipular, pero hacer discípulos que hagan discípulos. Parte de hacer discípulos es entrenar discípulos que entonces van a darse ellos mismos en la vida de otros. Existe esa multiplicación, intencionalidad, en 2 Timoteo 2, pero no sé de ninguna parte de la Escritura que diga, no inviertas en la vida de otros si tú no estás seguro de que ellos van a ser discípulos. Lo que dice es, asegúrate de que todo lo que tú, asegúrate que tú te puedas invertir en aquellos que van a poder invertirse en la próxima generación. Quizás alguno de esos que tú inviertas tu vida en ellos y que tú digas, yo lo amo, yo sé que él, yo quiero lo mejor para él, pero quizás tú pienses que él no va a ser discípulos en un futuro, pero déjame decirte que Dios puede hacerlo. Eso es algo personal, consume tiempo. En sermones, en conferencias, en artículos, todo eso tiene cosas, tiene que ver con el discipulado, con el proceso del discipulado. Pero ningún predicador, ningún escritor puede sentarse en la mesa contigo, aplicar el evangelio a tu vida, porque él no ha visto, él no conoce tu pecado. Hay esa particularidad en el discipulado donde tú puedes conocer a una persona, donde tú puedes compartir tiempo con ellos, hacer vida con ellos. Y tú ves cosas que tú puedes hablar directamente a ellos. Y alguien que está predicando fuera un predicador que tú ves en YouTube no va a poder conocer. Él quizás pueda decirte algo que te aplique, pero él no va a poder, él no te conoce. Así que vamos a hablar, al hablar del discipulado y del el aspecto que cuesta en el discipulado es hacer discípulos, compartirse a uno mismo. Este es uno de los versículos más chocantes en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice Él habla amando a los tesalonicenses tanto que él estaba dispuesto no solamente a darle el evangelio, sino a él mismo. Imagínense al apóstol Pablo, el apóstol del evangelio, diciendo no solamente el evangelio. Él estaba diciendo, yo no solamente quiero darle el evangelio a ustedes. Eso no era suficiente. Él lo amaba tanto que él no solamente quería darle el evangelio. Él quería darse él mismo con ellos, a los tesalonicenses, en una relación. Que es, eso es lo que era el discipulado. Ahora, ¿qué hace que el discipulado sea tan difícil? ¿Cuáles son los costos? Y lo que quiero tratar de hacer hoy es capturar algunas de las cosas, de los costos más grandes de invertirse en la vida de otro. Y podemos listar docenas. Y podemos tratar esto de varias maneras. Pero eso es lo que quiero hacer en el día de hoy. Quiero que empecemos, que sigamos leyendo en 2 Timoteo 2:2, entre el verso 2, el verso 3, 5 y 6, y dejar que este pasaje pueda formar en nosotros lo que en realidad cuesta el discipulado. Nosotros podemos pensar en todos los costos que tiene el discipulado que quizás no se conecten con estos versos que vamos a leer, pero eso está bien. Pero yo puedo pensar en privacidad, es un costo. Tú traes a alguien en tu vida, como en la vida de Jesús, que como Jesús, que él perdió su privacidad al tener estos hombres con él todo el tiempo. Poca gente te va a romper el corazón como aquellos con los cuales tú has compartido y has perdido tu privacidad con ellos. Hasta Jesús tuvo uno de ellos que lo traicionó. Hay otros costos que podemos pensar, pero vamos a tratar esas tres ilustraciones en 2 Timoteo 2:2. Vamos a ver si podemos ver esos costos, si podemos entenderlas, si podemos. El primer costo es en el verso 3. Y después vamos a ver el ejemplo del soldado y el atleta y el agricultor. Y vamos a pegar dos costos a cada una de esas ejemplos. Así que van a ser un total de 7. Vamos a ver el verso 3 primeramente. Antes de que miren, déjame preguntarle. Creo que muchos de nosotros que sabemos, según 2 Timoteo 2:2, ¿qué tan familiar en realidad somos con el verso 3? Sabemos el 2 Timoteo 2:2 sacado de contexto. Pero ¿cuántos de nosotros entendemos o sabemos cómo lee el próximo versículo? El versículo 3 dice, comparte en las penalidades conmigo. Pablo está en la prisión y ya él ha dicho en el capítulo 1, versículo 8, compartir el sufrimiento. Todo esto está, este libro es un llamado a Timoteo de compartir el sufrimiento de Pablo en la cárcel. Y luego en el versículo 3 dice, sufre penalidades conmigo. El costo del llamado al discipulado es el de compartir el sufrimiento, las penalidades. Nuestro maestro, el maestro discipulador, pagó el precio en la cruz. Y el discipulador de Timoteo estaba en la prisión y próximamente iba a ser decapitado. Así que no es sorprendente que el costo del discipulado es un costo peligroso. Me puedes preguntar, oye, ¿cuál es la razón para esto? ¿Por qué somos llamados al discipulado y este llamado es tan peligroso y tiene tanta oposición? La persecución, la oposición es el primer costo del discipulado. La respuesta a esto es muy raro que gente sea perseguido solamente por ser un cristiano. En los Estados Unidos y a través del mundo, con algunas excepciones, si tú solamente quieres ser un cristiano, tu oposición va a ser mínima. Pero si tú quieres hacer otros cristianos, Eso entonces, Sivas, es como hacer proselitismo o discipular. Y eso entonces, cuando tú estás poniendo sí, eso sí te puede llevar a la cárcel porque te quieren parar. Es el discipulado, el que discipula es un está su va a tener oposición. El tipo de persona que tú quieres parar, que tú quieres oponer, son aquellos que quieren hacer discípulos, que quieren traer a otros a conocer a Cristo y no solamente mantenerlo personal. Así que el costo número uno es la oposición o es la persecución. Quizá eso es algo que usted no entiende y quizás algún día venga. Pero vamos a ver este texto ahora, en el 4 y 6. Y le voy a dar las últimas seis costos mientras nos movemos en estos versículos. En el versículo 4, el primero, es acerca del soldado. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Así es que lo quiero ver, este segundo costo. Es tu atención, para llamar tu atención. Vivimos en una era de distracción. Y no solamente el discipulado va a ser, nos va a distraer, pero el diablo tiene un montón de distracciones listas para sacarnos a nosotros de nuestro deber de complacer a Jesús en el discipulado. Estamos siendo bombardeados a diario por iniciativas que son buenas, que si no somos cuidadosos, que no solamente va a suplementar el discipulado, sino que lo va a reemplazar completamente. En la iglesia, cuando hay un sueño de crear un nuevo programa, un nuevo evento, y muchas veces los programas y los eventos pueden servir al discipulado, pero algunas veces pensamos, oye, tenemos que tomar en cuenta si esto va a tomar el tiempo de los líderes, del pastor, y esto va a tomar el tiempo que se necesita para invertir en la gente de la iglesia. Así que el primer costo que podemos ver en estos versículos con nuestra atención no es solamente el estar siguiendo, cumpliendo la Gran Comisión, pero es la atención en el momento, en nuestra relación. Es muy fácil poner en el calendario reuniones importantes, poder compartir con discípulos y darle poca atención, porque nuestra atención está en otro lugar. Tenemos un tiempo limitado de atención. Es un costo, la atención es un costo en el momento. Tenemos que ignorar nuestros teléfonos, quedarnos en el momento con esa persona que tenemos al frente. Entonces, la primera posición es la atención. La tercera es el de complacer a otros. Esa es nuestra manera mi manera de sumarizar el número cuatro. Y es muy difícil para nosotros, para otros es muy fácil. Nosotros debemos complacer o agradar a aquel que nos enlistó como soldados. No es agradar a cualquier otra persona, no es agradar a aquel que se considera digno de nosotros invertir en sus vidas. Una de las cosas más difíciles del discipulado es la selección. Hay un libro que tiene esta sección en la selección. Es algo bien importante en el discipulado. Jesús oró una noche completa, varias noches, para poder elegir solamente 12. Habían miles de personas que se hubiesen beneficiado del tiempo de Jesús, pero Jesús prefirió, él podía haber tal vez discipulado 100 personas a la vez o 50. Él era el Hijo de Dios, pero él se limitó solamente a 12. Así que tenemos que pelear con este proceso de seleccionar y decirle que no a algunas personas. Quizás esta persona, algunas personas quieren pasar más tiempo con el pastor, quieren compartir más con él, pero en tú hacer eso, tú vas a terminar alejándote y perdiendo el tiempo que tú necesitas de invertir con aquellos que en realidad son los que debes tomar en cuenta. Vemos ahora que dice en el versículo 5 que el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Así que esto tiene que ver con perseverar, con ser diligente, la obediencia. Santiago lo llama el ser dispuesto. El discipulado a veces se siente como una vuelta larga alrededor del estadio. Y a veces queremos tomar un atajo por el mismo medio del estadio. A veces queremos cortar esquinas. Queremos los programas. A veces queremos implementar programas para producir discípulos en producciones masivas. Pero los discípulos que producen discípulos no son producidos por masas. Aquellos discípulos que yo veo que se producen de evento a evento y que no son producidos a través de tiempo dedicado con ellos, usualmente no duran. Porque son hechos por la emoción del evento. Pero no hay nadie en realidad que le está dando seguimiento, que lo está sí. Todo lo que pasa, cualquier discípulo que es hecho a través de eventos, de las emociones, en realidad no va a terminar haciendo otros discípulos. Esto tiene que ver con la obediencia, quedándote en el plan original. El número 5, yo siento y veo yo no trabajo el tiempo completo en la iglesia. Yo trabajo full time o tiempo completo en Desiring God. So, a mí no me pagan por estar en la iglesia. Así que todo lo que es el discipulado va a pasar luego que yo salgo del trabajo. Así que cuando llego a mi casa, yo le pido, Señor, dame fuerzas para compartir con mi esposa, con mis hijos, para ir a este grupo pequeño, para compartir con esta persona. El atleta es aquel que se impulsa a sí mismo para terminar la carrera, que busca esa fuerza adicional. Esto debe ser algo importante para nosotros como cristianos. Aprender la dinámica de servir en las fuerzas de otros. Lo que Piper dice, siempre él dice en primera Pedro, Primero Pedro dice, déjanos servir en la fuerza que Dios nos da para que Él sea glorificado. Así que yo siempre oro al Señor para que me ayude a servir en sus fuerzas. A veces mi fuerza es tan, a veces soy tan débil y muchas veces por mis propias fuerzas el trabajo de discipulado no se va a hacer. Yo le pido, Señor, tú me puedes ayudar a servir en las fuerzas que tú solamente puedes suplir. Y por mi experiencia, esa es una oración que le gusta responder. La energía es algo vital en el discipulado. Pablo dijo, hay una belleza en tomar este texto y decirle, Señor, no, estoy débil, pero tú me puedes dar la fuerza para poder compartir una hora y media con este hermano y poder ayudarle. ¿Tú me puedes ayudar? El número 5 es en el agricultor, en el verso 6. Es el... Quizás tú digas que el costo del agricultor sería el ser reconocido. Quizás conocemos muchos predicadores, pero quizás no conocemos muchos agricultores. usualmente los agricultores no van a ser muy conocidos. Si tú quieres ser reconocido en el mundo cristiano, el de ser discípulo, el de ser discipulador no te va a dar fama. Quizás el ser escritor o ser conferencista sí te va a dar esa fama. Pero el ser discipulador, te va, tú tienes que invertir todas tus fuerzas, tu privacidad en personas, en privadas, donde no te va a dar reconocimiento. Pero con el agricultor eso no es lo que tengo en mente. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. En el número 6 es tomar la iniciativa. Quizás esto es donde muchos de nosotros estamos aguantados en nuestro proceso de discipulado. Y es el tomar la iniciativa. Tenemos una visión, hemos visto a gente en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, que son buenos para nosotros invertir tiempo, pero nosotros no hemos tomado la iniciativa de comenzar esa conversación, de poder compartir con ellos regularmente la Biblia. Eso es lo que nos tiene a nosotros aguantados. Esa primera conversación, que a veces es tan rara. Tú no tienes que tener todas las respuestas, todo planeado para poder lanzarte al discipulado. Solamente necesitas, necesitas tomar la iniciativa. Y se va a sentir raro muchas veces. Yo recuerdo cuando hombres adultos, maduros, invirtieron en mí. Para mí, yo no recuerdo nada raro en eso. En realidad, a mí, yo lo que lo recuerdo con agrado, lo recuerdo que hombres maduros pudieran compartir conmigo, que pudieran juntarse regularmente a leer la Biblia, estudiarla, que quisieran pastorearme. Mi experiencia es que ser el recipiente de ese discipulado, de esa atención, en realidad no fue raro para mí. Eso quizás te pueda ayudar a ti, el entender que a quien tú le vas a hablar, para él no va a ser tan raro que como para ti. Entonces, parte del costo ahí va a ser la planificación. Alguien tiene que decidir qué tan regularmente se van a reunir, qué se va a estudiar. No debes en realidad hacer no debes hacer algo infinito, o sea, sin un tiempo. Tienes que decir, bueno, esto va a tomar 6 meses, va a tomar 9 meses. Tienes que pensar en ellos en oración, no solamente cuando tú estás junto con ellos. Tienes que considerar analizar cómo ellos están creciendo espiritualmente. El número 7 es tiempo. Ryan mencionó esto en la sesión anterior acerca de la comodidad más grande, que es el tiempo. Y el discipulado toma tiempo. Toma tiempo el arar, el plantar, el regar. El discipulado toma tiempo. No es solamente una reunión. A veces toma años de reuniones regulares. No es una sola conversación. Es usualmente conversaciones difíciles, dependiendo en cuál sea el tema o la dificultad que están tratando. No ves el progreso de una vez, pero en el transcurso de meses es maravilloso ver el crecimiento que puede pasar. Así que las 7 causas, oposición, atención, complacer a otro, energía. Sumarizando todo esto, el discipulado es costoso porque requiere dar tiempo, dar energía, dar atención, tomar la iniciativa, hacer sacrificios, perder la privacidad, llorar con ellos. Discipulado es compartir nosotros mismos, darnos nosotros mismos. Y de verdad que es maravilloso que tenemos un Salvador que dijo que es mejor dar que recibir. El corazón del discipulador dice, me hace más feliz el que tú tengas mi tiempo, que tú tengas mi energía, que tú tengas mi atención, que tú tengas mi iniciativa. Me hace más feliz el que tú lo tengas, a yo quedarme con ello. Así que Dios Dios premia ricamente el costo del discipulado. El soldado se deleita en complacer a aquel que lo enlistó. El atleta recibe la corona. El labrador recibe su parte de los frutos. Así que déjame decirle lo que es el premio particular del discipulado en el Evangelio. No es un gozo general. Hay un tipo de gozo en el gozo que viene con el invertir tu vida en el discipulado, que tú no vas a probarlo de ninguna otra manera. Te voy a dar una pequeña prueba acerca de esto. La primera vez, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Le voy a decir uno en particular con tres vistazos de eso. 1 Tesalonicenses 2, porque tú eres nuestra gloria y nuestro gozo. Déjame decirles, ser honesto, yo de verdad no esperaba que Pablo lo dijera de esta manera. ¿Cuál es nuestra esperanza y nuestra razón de jactancia en la venida de Jesús? Yo diría Jesús, pero los tesalonicenses son la gloria de Pablo en la venida de Jesús. Es maravilloso. Es un gozo santo. Es un gozo que él no hubiese tenido si él no hubiese invertido su tiempo en los tesalonicenses. No es una competencia con su gozo en Jesús. Completa su gozo. No es un enemigo en su gozo en Cristo, sino que es una expresión de su gozo en Cristo. 1 Tesalonicenses capítulo 2 hace que esto sea un poco inconveniente. Pero yo nunca he escuchado a nadie, hablar de estos versículos hasta que Ryan lo hizo en la sesión anterior. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros. Estoy en 1 Tesalonicenses 4, 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas nuevas de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por esto, hermanos, con toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe? Para Pablo, el que los tesalonicenses le estuvieran pasando bien, ese reporte de Timoteo de que los tesalonicenses estaban haciendo bien en la fe era buena noticia para Pablo. Y Pablo dice entonces, nosotros vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo, ¿tú no estás poniendo demasiado peso en cómo estos tesalonicenses viven su vida? Pablo estaba tan conectado con estos discípulos que él podía experimentar un gozo que no hubiese podido experimentar de otra manera, al él poder ver que ellos estaban siendo bien en la fe. En el verso 9, él habla acerca de todo el gozo que él siente delante de Dios a causa de ellos. un pastor amigo predicó un mensaje este año que decía Cristo era basado en un essay de en un escrito de C.S. Lewis, que hay algunas deleites particulares, pero él fue específico en la naturaleza de los deleites. Y hay esos deleites particulares que tú no vas a poder experimentar a menos que que tu vida esté invertida en el discipulado de otros. No, el apóstol John dice, el apóstol Juan dice, yo no tengo mayor gozo que el escuchar que mis hijos están caminando en la fe. No hay otro gozo más grande. Si yo hubiese estado ahí con el apóstol Juan, es bueno que yo no estuve ahí, y él hubiese dicho, yo no tengo otro gozo mayor, y él hubiese pausado y me dice, ¿cómo tú hubieses terminado esta oración? Yo hubiese dicho, Jesús. Juan, di Jesús, tú eres el discípulo amado. No hay amor más grande que, no hay gozo más grande que Jesús. Y Juan dice, no tengo mayor gozo que el escuchar que mis hijos están caminando en la verdad. Y esto es exactamente como Jesús lo hubiese tenido, lo hubiese dicho, que nuestro gozo en Él no hubiese solamente estado dentro de nosotros, sino que fuera, se expandiera a otros, que otros lo pudieran ver. Que al atraer a otros a experimentar ese gozo que nosotros tenemos. Que nuestro gozo fuera mayor al nosotros invertir nuestra vida en otros por un tiempo particular y ver a Dios dando el crecimiento. Así que el discipulado es costoso y el liderazgo espiritual en general es enseñado por Dios cuando es sano para ser una empresa de producir gozo. Déjame decirle, es trabajo duro, pero de verdad que es premiante cuando tú ves a Dios trabajando a través de ti en medio del discipulado. Déjame orar por ustedes. Señor, no estamos corriendo del costo. Hay muchos otros costos que podemos decir. Hemos hoy hablado acerca de 7 que pueden representar el paquete completo de los costos que hay en el discipulado. Pero, Señor, tu Hijo los abrazó y nosotros queremos abrazarlos también. Queremos caminar por fe y confiar en ti. Que cuando nuestro paradigma de ministerio no se ajusta al paradigma de este siglo, que nosotros podamos invertir nuestra fe, nuestro tiempo en ti y que podamos seguir la visión de 2 Tesalonicenses 2 y así cumplir con la gran comisión. En el nombre de Jesús, amén.